Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos hermanos a la sala de charla bíblica, es hoy día 23 de octubre de 2010. Bien, pues como sabéis, hoy seguimos con el libro del Apocalipsis, estudiando la revelación del Señor Jesucristo que Dios le dio. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 7. Hoy vamos a entrar en un capítulo muy interesante. Pues antes de dar comienzo al análisis de este capítulo 7 del Apocalipsis, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios y le vamos a dar las gracias a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por que podemos estar aquí reunidos para estudiar las Sagradas Escrituras y concretamente el libro del Apocalipsis, esta revelación que tú le diste a tu Hijo Jesús para darnos a conocer las cosas que han de ocurrir rápidamente. Gracias, Padre, por esa esperanza que nos has dado, ese futuro que nos has dado y por esa vida eterna que nos has regalado a través de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes pues a entender bien lo que se va a exponer aquí y que sea de gran edificación para los hermanos y también para aquellos que se bajen esta charla bíblica de internet. Te pedimos por los hermanos, pues si algún hermano está enfermo, alguna hermana o tiene alguna necesidad, tú que conoces, Padre, todas esas cosas y conoces muy bien lo que nos hace falta, pues si es tu voluntad, concédeles lo que les haga falta, Señor. Y ayúdales, ayúdanos a mantenernos firmes en la fe en medio de este mundo que está lleno de apostasía, lleno de maldad y lleno de injusticia. Ayúdanos a perseverar y a estar firmes hasta el final. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Mira, vamos a leer, vamos a abrir en el capítulo 7 y vamos a leer a partir del verso 1. Apocalipsis 7, verso 1, que dice lo siguiente. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Bien, como podéis ver aquí está mencionándose a un ángel que el cual va a sellar a los siervos de Dios, que luego, como veremos, se da una cifra, se da un número de 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, y que hablaremos más extensamente después sobre este grupo. Fijaos que tiene este ángel, subía que subía, de donde sale el sol, tenía el sello del Dios vivo, el sello de Dios. ¿Y cuál es el sello de Dios? ¿A qué se está refiriendo aquí el pasaje? ¿Cuál es el sello de Dios con los cristianos? Pues el Nuevo Testamento lo dice, y es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. La Biblia dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por lo tanto, estos ángeles lo que harán es sellar a estos 144.000 israelitas. Serán sellados con el Espíritu de Dios, serán cristianos, serán el primer grupo de israelitas de las 12 tribus de Israel convertidos realmente a Cristo, verdaderamente cristianos. Van a seguir al Cordero, van a seguir a Cristo por donde quiera que va, dice el libro del Apocalipsis. Van a ser sellados, dice el versículo 3, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, versículo 4, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bien, seguidamente fijaos que pasa a describir el nombre de las tribus y dice así. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 perdón. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Bien, como podéis ver, se está dando una serie de cifras. Todos los números, todas las cifras en el Apocalipsis son literales. Serán literalmente 12.000 de cada tribu de los hijos de Israel. En total, 144.000 israelitas cristianos que van a ser sellados con el Espíritu de Dios en esta época, en ese tiempo, y van a ser los primeros cristianos israelitas, los verdaderos cristianos israelitas. Será un grupo selecto, serán cristianos, un grupo selecto de la Iglesia de Cristo, que van a seguir a Cristo, al Cordero, por donde quiera que va, dice el libro del Apocalipsis. Bien, pues seguimos. Ahora, seguidamente, fijaos que el Apocalipsis describe a otro grupo. A otro grupo, el cual se le llama una gran muchedumbre de todas tribus y pueblos y lenguas y naciones. Vamos a leerlo. El versículo 9 dice así. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Bien, pues vamos a leer hasta aquí. Fijaos que se está describiendo aquí a un grupo que es una gran muchedumbre de cristianos. Estos son los miembros de la Iglesia que están formados por toda tribu, pueblo, lengua y nación, y son los que van a reinar con Cristo durante el milenio. Como vimos el otro día en el capítulo 5 del Apocalipsis, versículos 9 y 10, se está describiendo a este mismo grupo de cristianos, de redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu y pueblo y lengua y nación. Son los que van a reinar con el Señor. Y son esta gran muchedumbre que aparece aquí en el capítulo 7 del Apocalipsis. En los 144.000 israelitas cristianos serán tomados de esta gran muchedumbre. Serán tomados, es un grupo selecto, será un grupo selecto tomado de esta gran muchedumbre de cristianos. Sin embargo, todos ellos juntos forman la Iglesia de Cristo, tanto los 144.000 como la gran muchedumbre que menciona aquí en el capítulo 7, todos ellos forman el pueblo de Cristo, la Iglesia del Señor Jesús. Esto es muy diferente a lo que enseña, por ejemplo, la secta falsa de los testigos de Jehová, el jehovismo atalayado. El jehovismo pretende hacernos creer que los 144.000 son los únicos que forman la Iglesia de Cristo. Y además dicen, enseñan la tontería de que ellos son los que van a reinar solamente con Cristo, y que van a estar en el cielo. Pero resulta que el Apocalipsis no dice por ninguna parte que los 144.000 sellados estarán en el cielo. No hay ni un solo versículo que lo diga, ni uno. Eso es una invención, es un cuento, es un invento de los falsos ungidos de los testigos de Jehová. Tampoco dice la Biblia por ninguna parte que solamente 144.000 personas formen parte de la Iglesia de Cristo. De ninguna manera. La Iglesia de Cristo está formada por todos los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y son los que reinarán con Cristo sobre la tierra. Y los 144.000 sellados no serán los únicos que van a formar la Iglesia de Cristo. Pues como podéis ver, se menciona a esta gran muchedumbre, que como he dicho, ella es la Iglesia de Cristo, son los que van a reinar sobre la tierra. Y además fijaos que dice que el versículo 9, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estaban delante del trono celestial. ¿Y dónde está el trono de Dios? ¿Dónde está? Esto lo vimos el otro día, en el capítulo 4, verso 1 del Apocalipsis, se dice bien clarito que el trono de Dios está en el cielo. Por lo tanto, esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación estarán en el cielo. Porque estarán delante del trono, y como el trono de Dios está en el cielo, significa que estarán en el cielo y en la presencia de Cristo. Y además estarán vestidos de ropas blancas. Las ropas blancas en el libro del Apocalipsis simbolizan las acciones justas de los santos. Eso son lo que significan las vestiduras blancas. Estarán de blanco vestidos, evidentemente, pero además simbolizan las acciones justas de los santos, de los verdaderos cristianos. Y además estarán con palmas en las manos. Las palmas en las manos son símbolo de victoria. Habrán sido los vencedores, son los victoriosos, aquellos que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y los que no amaron sus vidas hasta la muerte. Estos son los vencedores, los que forman la gran muchedumbre, la Iglesia de Cristo, y que van a estar en el cielo. Y son los que van a reinar con Cristo sobre las naciones de la tierra. El verso 10, fijaos lo que dice. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Fijaos que una vez más aquí el Apocalipsis no habla de ningún falso Dios trino. Aquí está hablando de un solo Dios, de un Dios que está sentado en el trono celestial, y se menciona al Cordero, pero fijaos cómo está diferenciando clarísimamente a Dios, a nuestro Dios, del Cordero. Está mencionando claramente a dos personas. Esto pulveriza y destroza la doctrina satánica de los unicitarios, de la Iglesia Pentecostal Unida, esa iglesia de Satanás, pues enseña esa patraña diabólica, esa falsa doctrina de que Dios, que el Señor Jesucristo es el propio Dios, es el mismísimo Dios, el Padre. Eso es absolutamente falso. El libro del Apocalipsis, como hemos dicho muchas veces, hace una clara diferencia entre el Dios supremo, el que está sentado en el trono, y el Cordero. Y este pasaje lo dice bien claro. La salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Por qué pertenece al Dios Padre, al Dios que está sentado en el trono? La salvación. Porque Él es el que diseñó nuestra salvación eterna. Es Él, el Padre, quien envió a su Hijo a la tierra. Como dice el Evangelio, de tal manera amó Dios, es decir, el Padre, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Por lo tanto, pertenece a Él la salvación. Él fue quien la preparó, quien la diseñó, y Él fue quien envió a su Hijo. El Señor Jesús sencillamente es el mediador, es el medio por el cual nosotros llegamos al Dios Padre. Es el medio por el cual nosotros recibimos el perdón y la justificación por medio de la fe. Bien, vamos ahora al verso 11, que dice lo siguiente. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Fijaos, qué pasaje más importante. Se está hablando de la adoración no a ningún falso Dios trino, tampoco se adora a Jesús, sino solamente al Dios que está sentado en el trono. Fijaos cómo todos los ángeles, los 24 ancianos, los cuatro querubines, es decir, los cuatro seres vivientes, se postran de rodillas sobre sus rostros y adoran delante del trono, adoran a Dios, al Dios que está sentado en el trono. En una parte adoran al Cordero, no dice el texto que adoren a Jesús, tampoco adoran a ningún Dios trino, ese es Dios Trino, como hemos dicho muchas veces, es un Dios falso, inventado por la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, y enseñado y predicado también por las hijas de la gran ramera, como son las iglesias evangélicas. Por ejemplo, Wilfredo, que estaba ayer aquí en la charla, pues la sala de charlas, es un evangélico trinitario, y él está practicando evidentemente la idolatría, pues al adorar a un Dios falso, a un Dios Trino, que es totalmente lo opuesto a lo que enseña la Biblia, a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Verso 12. Diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Fijaos una vez más cómo está hablando del Dios Padre. A él pertenece la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza. No está hablando de dos aquí, está hablando solamente de uno. Está hablando de nuestro Dios, está hablando en singular, no está hablando en plural, está hablando de nuestro Dios, y a él pertenece todas esas cosas por los siglos de los siglos. Ya que repetimos, el Dios Padre es el Dios supremo, él es el origen de todas las cosas, él fue quien diseñó el universo, quien decidió crearlo, y lo creó por medio de su Hijo, por medio del Verbo, por medio de Jesús. Pero Jesús de ninguna manera es este Dios. Jesús no es el Dios Todopoderoso. Jesús jamás en el Apocalipsis recibe adoración. Jesús recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza, recibe poder, pero nunca recibe la adoración celestial. Este tipo de adoración solamente es para el Dios que está sentado en el trono y para nadie más. Esta enseñanza en el libro del Apocalipsis es clarísima. La cristiandad apóstata y iglesiera, pues lo que hace es deformarla, ocultarla, falsificarla, deformarla. Sin embargo, un estudio del Apocalipsis está revelando bien clarito quién es este Dios único y todopoderoso que es adorado. Verso 13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Fijaos bien. Fijaos cómo uno de los 24 ancianos le habla a Juan, se dirige a Juan y le pregunta, estos que están vestidos con esas ropas blancas, ¿que quiénes son? ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y entonces el apóstol Juan dice, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes. Y él me dijo que estos son los que han salido de la gran tribulación. Aquí claramente se está diciendo que la iglesia pasará por la gran tribulación. Otras traducciones bíblicas dicen, y estos son los que vienen de la gran tribulación. Es decir, que si han venido de ella, si han salido de ella, es porque han estado en ella, porque han pasado por ella. Fijaos cómo estos redimidos, esta gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que es la iglesia, habrán salido de la gran tribulación, habrán pasado por ella, lo cual significa, lo cual demuestra de forma irrefutable que la Iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante este periodo de gran tribulación, que como sabéis va a durar 42 meses, que es el tiempo que durará el gobierno mundial de la bestia, cuando el falso Mesías hará la guerra a los santos y los vencerá. Y ellos, pues, por lo tanto, habrán pasado por la gran tribulación. Aquí lo que se está viendo, evidentemente, Juan, pues está viendo una visión profética anticipada de la futura gloria de los santos, de esta gran muchedumbre que van a estar en el cielo, van a estar delante del trono de Dios, después de la gran tribulación. Fijaos que esto va a ocurrir, hermanos, después de la gran tribulación, cuando ya los cristianos ya han sido glorificados. Por eso es que el pasaje dice que estos son los que han salido de la gran tribulación. Ya habrá pasado, habrá terminado la gran tribulación, habrá terminado la gran persecución contra los cristianos, y entonces los cristianos vencedores pues ya habrán sido glorificados. Ya habrán sido glorificados juntamente con Cristo y estarán delante del trono celestial. Dice que sus ropas las han lavado y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando se habla aquí de las ropas, se está refiriendo pues a nuestras las obras justas de los santos. Se está hablando de las acciones justas de los santos. Han sido los santos redimidos, han sido limpiados, han sido lavados nuestras ropas han sido lavadas, es decir, nuestros pecados han sido limpiados por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. En el momento que hemos creído en el Evangelio y hemos obedecido al Señor, bautizándonos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, pues recibimos el perdón, recibimos el don del Espíritu de Dios y también el perdón de todos nuestros pecados. Nuestros pecados son emblanquecidos, son limpiados con la sangre de Cristo. Esa sangre que fue derramada, como todos sabemos, una sola vez y para siempre, una sola vez en el madero, no habiendo ya más sacrificio, ya no hay más ofrenda por el pecado. Jesús murió una sola vez, para siempre, y ya su sacrificio no puede ser repetido, pues fue único, fue suficiente, y fue una vez y para siempre, como dice la epístola a los Hebreos. Bien, vamos ahora al verso 15, que dice lo siguiente. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Fijaos lo que dice ahora. Y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. A fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Fijaos que esto demuestra claramente que estos cristianos, que la Iglesia, pues durante este periodo de gran tribulación van a pasar hambre, van a pasar sed, van a pasar calor, van a pasar frío. Entonces, cuando termine la gran tribulación, van a ser glorificados y estarán delante del trono de Dios. Le van a servir, la Iglesia de Cristo va a servir a Dios día y noche en su templo. ¿Aquí a qué templo se está refiriendo el libro del Apocalipsis? Pues evidentemente se está refiriendo a la Iglesia de Dios, a la nueva Jerusalén celestial, donde ahí van a estar la Iglesia de Cristo, van a estar morando por toda la eternidad y van a estar sirviendo a Dios en ese templo de celestial, que es la nueva Jerusalén, repito. Se está refiriendo, cuando el Apocalipsis habla de este templo, de este tipo de templo, se está refiriendo a la nueva Jerusalén celestial. Este pasaje demuestra claramente que los cristianos vamos a sufrir, que vamos a pasar hambre, frío, calor, y es el periodo de tribulación que el Apocalipsis describe como el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Y es después cuando los santos, los cristianos, serán glorificados y estarán con el Señor y morarán en la nueva Jerusalén celestial y le serviremos a Dios por toda la eternidad. Como dice el pasaje, día y noche le serviremos en su templo, en el templo celestial, en la nueva Jerusalén celestial. Ese es el destino final de todos los vencedores, de todos los cristianos vencedores, que hayan vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y aquellos que no amen sus vidas hasta la muerte. Todos estos mártires, como sabéis, dice el Apocalipsis, que van a resucitar cuando Cristo venga y van a reinar con él primero durante un periodo de mil años literales, como dice el capítulo 20 del Apocalipsis, y después de esos mil años pues van a seguir gobernando por el universo entero por los siglos de los siglos, como dice el capítulo 22 del Apocalipsis, verso 5. De modo que, hermanos, en el mundo tendremos aflicción, tendremos tribulación, como dijo Jesús, pero también dijo el Señor, confiad que yo he vencido al mundo. El sistema iglesiero apóstata, satánico, embustero, como es el sistema, por ejemplo, pentecostaloide, la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas, pues lo que enseñan es todo lo contrario. Como sabéis, ellos enseñan la mentira diabólica de que la Iglesia no sufrirá, de que la Iglesia de Cristo no estará en la tierra durante ese periodo. Enseñan esa mentira satánica de que la Iglesia será sacada de la tierra antes de ese periodo, antes del gobierno mundial de la bestia, que por lo tanto no sufrirá la gran persecución que menciona aquí el Apocalipsis. Eso es todo lo contrario de lo que enseña el libro del Apocalipsis. Hemos visto cómo la Iglesia pasará por la gran tribulación, como dice el capítulo 7 del Apocalipsis, versículo 9, estos son el versículo 14 también. Estos son los que vienen de la gran tribulación, habrán salido los cristianos de la gran tribulación. Si han venido de ella es porque han pasado por ella. Nosotros, la Iglesia, vamos a pasar por la gran tribulación, un periodo que el Apocalipsis lo describe de 42 meses, de 1260 días. Un periodo de purificación, un periodo de sufrimiento para los cristianos, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo bien clarito. ahí en Hechos capítulo 14. Entonces debemos estar preparados, tener paciencia y fe, porque es la que vamos a necesitar durante este periodo de tribulación que se acerca cada vez más. Ese periodo que será un gobierno mundial, como veremos el próximo día, otro día, cuando estudiemos el capítulo 13 del Apocalipsis, un gobierno mundial de un falso Mesías y de su aliado religioso que será el Papa, el falso profeta. Ambos engendros del diablo, pues van a gobernar el mundo durante un periodo de 3 años y medio. Y va a ser el periodo de mayor persecución mundial contra los verdaderos cristianos. De modo que estemos preparados mentalmente, pues para este tipo de persecución que vendrá, y para, si llega el momento, dar nuestras vidas en sacrificio, dar en nuestras vidas por el Evangelio, por el Señor Jesús, tal como está profetizado en el libro del Apocalipsis. Y luego, pues si hay cristianos, algún cristiano que quede vivo para la venida del Señor, que no haya experimentado la muerte, pues dice el Apocalipsis, dice el Nuevo Testamento, que no morirán, sino que serán transformados y arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Pero la inmensa mayoría, millones y millones de cristianos verdaderos, van a ser martirizados, van a ser perseguidos. Unos serán llevados a cautiverio y otros estarán destinados a morir por la espada. Serán degollados, serán decapitados, como dice el capítulo 13 del Apocalipsis, en los versos 7 y 10. Esto lo veremos más extensamente cuando entremos a estudiar el capítulo 13 del Apocalipsis. Bien, hermanos, pues ya si queréis aportar algo, ya hemos terminado el capítulo 7. El próximo viernes entraremos en el capítulo 8 del Apocalipsis y el 9 también. Y también deciros que el sábado que viene vamos a tomar la cena del Señor. Vamos a tomar el pan y el vino a conmemorar la muerte de Cristo. Hace tiempo que no lo hacemos, con pan sin levadura y un poco de vino. Cada uno ahí donde esté, pues vamos a tomar la cena del Señor y a recordar la muerte del Señor. Porque cada vez que lo hagamos, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Así que el sábado que viene, ya os lo aviso, sobre las 11 de la noche, pues en un momento tendremos un momento donde tomaremos el pan sin levadura. Es importante, pan sin levadura, no con levadura, sino sin levadura, porque la levadura en la Biblia es símbolo de pecado. Entonces el pan sin levadura y vino, un poco de vino, y conmemoraremos la muerte del Señor Jesús el próximo sábado. Bien, si algún hermano quiere aportar algo, queréis añadir algo, comentar o aportar algo edificante, pues ya podéis activar los micrófonos, hermanos.
Buenas noches a todos los hermanos.
Sí, hola, hermano Florian, adelante.
Hermano Tito, en el versículo 15 ya está demostrado que los siervos de Dios pasarán por la gran tribulación, como dice este anciano aquí. El día pasado yo estaba hablando con un pretribulacionista y yo precisamente le hice referencia a este versículo y él me dijo que esos que salieron eran los tibios, porque ellos supuestamente lo han dividido entre dique tibio y personas que son activos, dique. Los que están activos se van a ir antes y van a quedar en la tierra los tibios, y que los que no estaban y no estaban con Dios, y que esos son los que salen de la gran tribulación. Yo quiero que por favor usted me explique eso.
Pues gracias, hermano. La verdad, el pollo que te ha dicho eso es un analfabeto bíblico, no tiene ni idea de lo que dice, no tiene ni remota idea del libro del Apocalipsis, y el Apocalipsis es bien claro. Entonces el capítulo 7 del Apocalipsis es bien clarito, ahí se está hablando de una gran muchedumbre que proceden de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la iglesia de Cristo es de toda tribu, son creyentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dicen que han sido lavados por la sangre del Cordero. Pues ¿a quién se está refiriendo? Pues a los verdaderos cristianos, se está refiriendo a la iglesia. Y claramente se dice que estos son los que vienen de la gran tribulación. Por lo tanto, la iglesia pasará por la gran tribulación. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. El argumento ese iglesiero pretribulacional es tan falso, tan ridículo, tan estúpido, tan satánico, que no hay por dónde cogerlo. O sea, es absolutamente falso. El Apocalipsis lo enseña bien clarito, que la iglesia, es decir, los redimidos de todas las naciones, los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, pasarán por la gran tribulación. Y solo aquellos que van a reinar con Cristo durante ese periodo de 1000 años. Son los reyes y sacerdotes. Vamos a ver. Mira, cuando un evangélico de estos iglesieros os diga ese tipo de argumento, como el que le dijo al hermano Florián, el tipo este, pues le podéis contestar de la siguiente manera. Le podéis decir, ¿quiénes son los reyes y sacerdotes según el Nuevo Testamento? Generalmente los evangélicos dicen que los reyes y sacerdotes son la iglesia, son los verdaderos cristianos, son la iglesia. Pues bien, entonces llevadles al capítulo 20 del Apocalipsis y que lea el versículo 4 al 6, del verso 4 al 6, donde se dice bien clarito que los reyes y sacerdotes son aquellos que pasaron por la tribulación, los que van a reinar con Cristo durante el milenio. Vi las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y aquellos que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido su marca en su frente ni en sus manos. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Son los reyes y sacerdotes, como dice el versículo 6, y serán sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán con él 1000 años. Los reyes y sacerdotes son la iglesia de Cristo, los miembros de la iglesia. Y como el capítulo 20 dice que estos son los que pasarán por la tribulación, fueron los que fueron muertos, martirizados, entonces significa que la iglesia estará en la tierra. Los propios evangélicos pretribulacionistas reconocen que la iglesia son los reyes y sacerdotes. Por lo tanto, ellos mismos se están contradiciendo. Ellos mismos se están llamando a sí mismos, se están llamando embusteros, porque están diciendo un absoluto disparate que se contradice con lo que dicen. Porque si la iglesia son los reyes y sacerdotes, y según el capítulo 20, verso 4 del Apocalipsis, esos son los mártires que van a resucitar y que van a reinar con Cristo, pues significa que los mártires del Apocalipsis, los santos, los que fueron muertos durante la persecución de la bestia, pues serán la iglesia, serán los miembros de la iglesia. Es algo tan claro que es inaudito, es incomprensible cómo el diablo puede cegar las mentes de todos estos evangélicos y estos iglesieros evangélicos santurrones, hipócritas, que dicen creer en la Biblia, que dicen, se pavonean de tener la Biblia y de creer solamente en la Biblia, pero es mentira. Ellos no creen en la Biblia realmente. Lo que creen es en las mentiras satánicas, en las patrañas que sus falsos pastores, sus falsos evangelistas, pues les han metido en la cabeza. Pero los evangélicos no creen realmente en la Biblia. Los evangélicos, repito, no creen realmente en las Sagradas Escrituras. Ellos tienen la Biblia, pero no creen en ella. Entonces, el libro del Apocalipsis destroza completamente la enseñanza de los evangélicos pretribulacionistas. La destroza. La enseñanza esa del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años, pues haciendo un estudio de la cualquiera que haga un estudio imparcial del libro del Apocalipsis se da cuenta cómo mienten estos evangélicos, cómo les han engañado y cómo al mismo tiempo están mintiendo a otros con esa doctrina tan anticristiana y tan falsa del pretribulacionismo. Cualquiera que lea el Apocalipsis se da cuenta que la iglesia estará en la tierra sufriendo persecución durante ese periodo de 42 meses que va a durar el gobierno mundial de la bestia. Cualquiera que lea el Apocalipsis de forma imparcial. Bueno, los que no hayáis podido escuchar la charla como el hermano Fran o la hermana Josefina, no la hayáis escuchado totalmente, pues mañana la bajáis de la página web y la podréis oír.
Hermano Tito,
Sí, José
¿me
Luis.
escucha?
Sí, adelante, hermano José Luis, adelante.
Gracias y paz a todos los
Gracias, padre.
hermanos. Yo tengo una pregunta, hermano. Para participar de la cena del Señor, ¿es necesario estar bautizado? Es mi pregunta, paso palabra.
¿Puedes silenciar el micrófono? Vale, gracias. Pues sí, es importante estar bautizado, porque lo dice el Evangelio, es un mandamiento de Dios. Sabéis que en Pentecostés El apóstol Pedro, estando lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo, lo dijo bien clarito: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, en la cena del Señor, ¿quiénes son los que participan? Pues el cuerpo de Cristo, los hermanos, los que formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se llega a estar, cómo se llega a formar parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo? Por medio del arrepentimiento, por medio de la fe, por medio del bautismo. Aquellos que no se han bautizado en el nombre de Jesús, no en el nombre de ningún falso dios trino, cuidado, el bautismo evangélico y católico no sirve absolutamente para nada. Es un bautismo falso, no es un bautismo cristiano, ya que el verdadero bautismo cristiano es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, como dice Hechos 2:38. Fijaos que Pedro dijo esas palabras estando lleno del Espíritu de Dios, o sea, no era cosa de Pedro, Pedro no se estaba inventando eso. Acababan de recibir, de ser llenos del Espíritu de Dios, y dio el primer discurso y lo dijo bien clarito: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. De modo que para participar de la cena del Señor, obviamente, pues hay que formar parte del cuerpo de Cristo. Y es por medio de la fe, por medio del arrepentimiento y por medio del bautismo como pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. El que todavía no esté bautizado en agua, en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, pues yo le invito a que lo haga en su propia casa, en una bañera, en una piscina, en un río, en una playa, donde haya agua, que se bautice. Si no tiene a nadie que le pueda bautizar, pues él mismo que se bautice en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, tal como dice el Evangelio. Sí, estoy leyendo aquí en el chat, pregunta José Noé, que si el vino es sin fermentar. Bueno, la Biblia habla de vino, del vino. Habla de la copa de vino. Por lo tanto, pues se sobreentiende que debe ser un vino fermentado. Un vino fermentado del vino. Porque si no fuera vino, pues sería mosto, ¿no? La Biblia no habla. En la cena del Señor no habla de mosto. No habla del zumo del mosto, ¿no? Habla del vino. De la copa de vino. Por lo tanto, pues ha de ser vino. A ver, Ángel dice aquí en el chat. Si en Apocalipsis dice que la Nueva Jerusalén no hay noche, solo día, mi pregunta es cómo es que dice que del árbol que estará en la Nueva Jerusalén dará 12 frutos y las hojas serán para la sanidad de las naciones. A ver, la pregunta no la entiendo bien. El hecho de que no exista la noche en la Nueva Jerusalén, eso no significa que no pueda existir el árbol de la vida. O sea, el árbol de la vida puede existir perfectamente en la Nueva Jerusalén, aunque no exista la noche. Será un día perpetuo, un día eterno, porque será de día eternamente, y estará también el árbol de la vida que va a crecer junto al río, un río de agua viva, que va a proceder del trono de Dios y del Cordero. Pues a ambos lados del río estará el árbol de la vida, cuyas hojas van a servir para la sanidad de las naciones. Esto no tiene ni que ver absolutamente nada, pues, con el tema de la noche, o sea, de la noche o del día. El hecho de que sea de día no significa que no pueda existir el árbol de la vida. En fin, que no hay ninguna relación entre una cosa y otra. A ver, pregunta el hermano Ángel, que cómo se contarán los meses sin tener conteo de días. Pues no entiendo la pregunta. En la Nueva Jerusalén, evidentemente, no va a existir el ciclo del día y la noche, pero en la tierra, en la Nueva Tierra, sí, sí que existirá el ciclo del día y la noche, pero no en la Nueva Jerusalén celestial. No va a tener necesidad de la luz del sol ni de la luz de la luna. Será una ciudad resplandeciente y no tendrá necesidad del sol. Pero en la tierra, la nueva tierra, sí que estará el ciclo del día y de la noche. Y evidentemente los santos que vivan en la Nueva Jerusalén celestial, pues podrán perfectamente contar los días y los meses. Es lo único que la noche jamás se hará de noche en la Nueva Jerusalén celestial. Pero sí que existirá en la nueva tierra, sí que existirá el ciclo del día y la noche. A ver, está pidiendo palabra la hermana Josefina. Estoy leyendo aquí en el chat. Sí, adelante, Josefina, adelante, hermana.
Buenas tardes, hermano, en la sala.
Buenas tardes.
No, quería preguntar de la sala porque no le escuché casi, se me caía cada ratico, tuve que reiniciar, pero quisiera preguntar, es de la Santa Cena. Yo le había comentado a usted, ¿verdad?, de que yo fui bautizada, pero en la iglesia pentecostal, y no en el nombre de Jesús. pues sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo este sábado que viene no puedo participar, ¿cierto?
Sí, sí que puedes hacerlo. Tú mismamente en tu propia casa, hermana Josefina, te puedes bautizar. El bautismo trinitario que se practica en las iglesias evangélicas no sirve absolutamente para nada. Es un bautismo falso. Eso no sirve para nada. Es como el bautismo de bebés. No sirve absolutamente para nada. Entonces, aquel hermano o hermana que no esté todavía...
Disculpe, hermano.
Aquel hermano que no esté bautizado... Sí, hermano, un momentito. Aquel hermano que no esté bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados lo puede hacer de forma personal, de forma privada, en su propia casa. La bañera de su casa, una piscina, en un río, en una playa, en un lago, pues le puede bautizar en el nombre de Jesús en cualquier momento para el perdón de los pecados, tal como dice el Evangelio. Así que no hay ningún obstáculo, no tiene el por qué haber ningún obstáculo, hermana Josefina, para que no puedas participar de la cena del Señor el próximo sábado.
Ah, ok, hermanocito, pero bueno, yo lo haré en la bañera de una casa, en la casa, porque no puedo salir al río, o sea, el lunes a viernes estoy todo el día en la casa, no podría salir por aquí. Entonces, era eso lo que le quería preguntar, porque yo estoy muy ilusionada con la cena del Señor, porque, bueno, tengo tiempo que no participo, y como es un acto donde Pablo dice, ¿verdad?, que los cristianos tenemos que hacerlo, pues. Entonces quería participar. Yo dije, bueno, si no estoy bautizada en el nombre de Jesús, no lo podría hacer. Pero si usted me dice que lo puedo hacer en la bañera de la casa, pues lo haré allí para poder participar. Y otra cosa, pero ¿cómo hago allí? Porque es sumergirse, ¿verdad? Pero yo me puedo echar agua con una taza en la cabeza o algo así. ¿Cómo es eso?
Bueno, el bautismo cristiano es por inmersión. Si tenéis una bañera, en una simple bañera, pues os recostáis en la bañera. Y os intentáis sumergir dentro de la bañera con agua y ya está. Y es como si os sumergierais en una piscina o en un lago o en el mar. Entonces, quien tenga bañera en su casa, pues lo puede hacer en una bañera. El bautismo es por inmersión, no es por rociamiento. Es decir, que no vale, no sirve una ducha, no sirve echarse agua en la cabeza, como hacen los curas, los papistas, la Iglesia Católica. Eso no sirve para nada. El verdadero bautismo cristiano es por inmersión. Se sumerge la persona en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Simplemente decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo que Jesús es el Hijo de Dios, y me bautizo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Ese es el verdadero bautismo cristiano. Jesús dijo, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Lo dijo Jesús, mandamiento del Señor Jesús. Y ya sabéis que Jesús es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen.
Sí,
sí. Sí, ahora sí te oigo, hermano Francisco. Ahora sí.
Se oye.
Ahora sí te oigo, sí. Ya por fin has podido entrar. Entonces es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Lo dice Hebreos capítulo 5. Para adquirir la salvación eterna, hermanos, tenemos que obedecer a Jesús. Y Jesús dijo, el que cree y sea bautizado será salvo. Sí, pregunta Damián, que si el bautismo es por inmersión, sí, por inmersión completa. Efectivamente, es por inmersión. Muy bien, dice el hermano Ángel Coronado que él y su esposa se han bautizado en su casa en una bañera. Muy bien, hermano. Yo también me bauticé, yo hace años me bauticé y mi esposa igual, cuando mi esposa vivía. Sabéis que yo me quedé viudo el año pasado, mi esposa murió el año pasado. Pues mi esposa y yo nos bautizamos también aquí en mi casa, en la bañera, nos bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, hace años. Cualquiera lo puede hacer en su propia casa, si tiene una bañera. A ver, pregunta Carlos Osorno, que ¿cuáles son las palabras que se deben usar en el bautismo? A ver, que pregunta Carlos Osorno, el hermano Carlos, que ¿cuáles son las palabras que debemos usar para aquellos que se bauticen? Pues es muy sencillo. Vamos a ver, el eunuco, cuando Felipe bautizó al eunuco, ahí aparece en Hechos capítulo 8, que leeros la historia, leeros lo que ocurrió. Encontraron agua, le predicó el evangelio, el eunuco creyó en el evangelio. Sabéis que Felipe le predicó el evangelio basándose en Isaías 53, cuando habla de Cristo, una profecía del siervo sufrente, que aparece en el libro de Isaías, capítulo 53, y le predicó el evangelio. Y creyó, y seguidamente, pues también Felipe le habló, le predicó sobre el bautismo en el nombre de Jesús. Dice que llegaron a donde había agua, y los dos descendieron al agua, los dos se metieron en el agua, y entonces le preguntó Felipe si él creía que Jesús es el Hijo de Dios. Y Felipe, el eunuco, le dijo creía que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces él le bautizó, le sumergió en el agua en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y dice que después salió del agua gozoso, dice el Evangelio, gozoso, alegre, ¿eh? Y se fue a su país. Era el ministro de la reina Candace de Etiopía y fue el primer, dicen que fue, parece ser el primer negro, el primer cristiano negro que existió, fue el eunuco este. Y fue bautizado y el único requisito es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, dijo el eunuco. Y seguidamente fue bautizado. Para el perdón de los pecados. Es el bautismo para el perdón de los pecados. Y es entonces cuando recibimos el don del Espíritu Santo, dice el Evangelio. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, es importante, o es muy importante, fundamental, obedecer a Jesús. El bautismo es importante para la salvación, es necesario para la salvación, lo dice el Evangelio. Pero el verdadero bautismo, que es en el nombre de Jesús, bautismo por inmersión, en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. El bautizarse en el nombre de un Dios falso, como es el Dios Trino, es un bautismo falso, iglesiero, que no sirve absolutamente para nada ese tipo de bautismo. Dios no es ninguna Trinidad, Dios no es ningún ser monstruoso tricéfalo, Dios es un Padre Celestial, como hemos estado viendo aquí hoy, por ejemplo, en el estudio que hemos dado del Apocalipsis. Es un Padre, es un solo Dios todopoderoso, y ese... el único Dios verdadero, dice el Evangelio. Y tenemos que bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo, que es el mediador, es el medio que el Dios Padre nos ha dado para adquirir la salvación. Por eso es que es el bautismo en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados. Y la vida eterna consiste en eso, en creer en el Padre como el único Dios verdadero y en Jesús como el enviado, como el Mesías. Cuando creemos que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, ya podemos perfectamente bautizarnos en agua en el nombre de Jesús. Ese es el requisito para recibir, para adquirir pues la ciudadanía del reino de los cielos, para formar parte de la Iglesia de Cristo. Ese es a través del bautismo cristiano. Así es como lo hacían, como bautizaban los apóstoles, así es como se bautizó el apóstol Pablo. Eso es lo que predicaban los apóstoles, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y el perdón de los pecados se adquiere cuando obedecemos a Jesús y somos bautizados en su nombre. Lo dice bien clarito, leeros repetidamente Hechos capítulo 2, verso 38. Hechos 2, 38. Ahí se dice bien claro. Cómo recibir el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Sí, o sea, es que es necesario volver a bautizarse. Yo cuando fui evangélico fui bautizado. Yo cuando tenía 18 años, me bauticé en una iglesia evangélica en el nombre del Dios Trino. En una iglesia evangélica, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, cuando conocí la verdad, años después, estando ya casado, pues mi esposa y yo nos bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, tal como dice el Evangelio. A ver, hermano Florian. Florian.
Sí, sí. Adelante. Sí. Sí, quisiera decirle a José Noé que la fórmula bautismal de Mateo 28, 19, Jesucristo no le encomendó eso a los apóstoles, porque si Jesucristo le hubiese encomendado eso a los apóstoles, ellos hubiesen bautizado bajo esa fórmula de Mateo 28, 19. Pero como Jesucristo no le encomendó eso, por eso ellos bautizaron bajo la fórmula de Hechos 2:38. Porque si Jesucristo en realidad le hubiese encomendado eso y ellos no lo hicieron, entonces entraría lo que se llama en desobediencia al Señor. Y para mí los apóstoles no entraron en desobediencia al Señor. Por eso eso es un versículo espurio, eso fue extrapolado. Y por eso nosotros no debemos bautizarnos bajo esa fórmula bautismal, porque ya una fórmula falsa, más falsa que Judas, como dice el hermano Tito. Así que quería nada más comentar eso.
Gracias, hermano Florian. El argumento que ha dado Florian es un argumento muy poderoso, es un argumento muy claro, porque cualquiera que lea el Nuevo Testamento podrá comprobar que los apóstoles, Pedro, Pablo, los apóstoles, solamente bautizaban en el nombre de Jesús. Por lo tanto, jamás conocieron esa fórmula trinitaria, nunca, jamás la utilizaron. Si no la utilizaron es porque no la conocían. Entonces jamás utilizaron esa fórmula. Y está demostrado que Hechos Mateo capítulo 20, verso 18, donde aparece esa fórmula, pues no existía en el Evangelio hebreo de Mateo. Mateo fue escrito en hebreo originalmente. Y en la versión hebrea de Mateo no existía ese pasaje, no existía esa fórmula trinitaria. Eso está claramente comprobado, históricamente demostrable, a través del historiador, el obispo de la iglesia de Cesarea, el obispo Eusebio, que vivió en el siglo IV. A ver, pregunta Damián, ¿que cuántos tipos de bautismo menciona la Biblia? Bueno, menciona, por ejemplo, a ver, Jesús habló de, hay un bautismo que se llama el bautismo de fuego. Seréis bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Está el bautismo del Espíritu Santo, está el bautismo de fuego y está el bautismo en agua, el bautismo cristiano. El bautismo para el perdón de los pecados. Esos son los bautismos que menciona la Biblia. Habla de diferentes tipos de bautismos. ¿Sí? Y pregunta, dice José Benoé, que será por ese bautismo mal hecho que las personas siempre recuerdan sus pecados pasados. Pues posiblemente, posiblemente. Sabéis que para Dios, la Biblia dice claramente el Evangelio que Dios perdona nuestros pecados pasados, cuando nos arrepentimos y somos bautizados, somos perdonados. Es un bautismo para el perdón de los pecados. Cuando obedecemos al Señor Jesús, todos esos pecados son perdonados y para Dios los olvida. Son echados al mar, como dice la Biblia. Dios se olvida de todos esos pecados. Y somos completamente limpiados, somos perdonados por Dios, cuando obedecemos al Señor Jesús. Primero viene el arrepentimiento y después el bautismo. José, lo dice bien claro en Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentíos y seguidamente dice, bautizaos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. O sea, lo primero que viene es el arrepentimiento, reconocer que hemos pecado, reconocer que hemos infringido pues las normas de Dios, la ley de Dios, y seguidamente, después del arrepentimiento, pues bautizarnos en el nombre de Jesús. Ese es el orden que menciona el Evangelio. No al revés. O sea, no viene primero el bautismo y después el arrepentimiento. Primero viene el arrepentimiento y después el bautismo en agua, en el nombre de Jesús. A ver, pregunta José Noé. Dice, ¿y si no hay bautismo? Bueno, supongo que lo que está diciendo aquí, que el que no se bautice, que se va a condenar. Por ejemplo, los que están bautizados en el nombre del Dios Trino, ¿se van a condenar? Pues no, porque si lo han hecho en su ignorancia, sin conocer la verdad, no les enseñaron la verdad, el verdadero bautismo cristiano, pues Dios siempre perdona la ignorancia humana. Otra cosa es que tú conozcas la verdad, otra cosa es que conozcas la verdad y la rechaces voluntariamente. Eso ya es diferente. Pero una persona que no se haya bautizado, por ejemplo, que haya creído en el Evangelio, se haya arrepentido y no se haya bautizado porque le han enseñado que el bautismo pues no sirve para nada, no sirve para la salvación, porque hay iglesias que enseñan eso, que el bautismo en agua que no sirve para nada. Hay personas que se llaman cristianas y dicen que no sirve absolutamente para nada el bautismo cristiano. Y sin embargo Jesús lo dijo bien clarito. ¿Qué dijo Jesús en Marcos 16? El que crea y sea bautizado será salvo. Pero si es que más claro que el agua. El que crea y sea bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. O sea, la condenación viene por rehusar creer en el Evangelio. Pero es necesario el bautismo para la salvación, porque Jesús lo dijo. El que crea y sea bautizado, ese será salvo. Pregunta Carlos Osorno, que qué opino de los códigos de la Biblia. Yo creo en los códigos de la Biblia, yo creo en los códigos bíblicos. Creo que es súper interesante el tema. Lo que pasa es que hay gente pues que los interpreta mal, los códigos, las matrices estas de la Biblia hebrea, pues algunos las han interpretado mal y han dicho ver ahí pues fechas y que de eventos proféticos que no se han cumplido, ¿no? Y son errores de interpretación. Igual que hay errores de interpretación bíblica, hay gente que interpreta mal la Biblia, pero eso no significa que la Biblia sea falsa. Por lo mismo ocurre con los códigos bíblicos. El hecho de que haya gente que interpreta mal los códigos bíblicos, eso no significa que los códigos bíblicos sean falsos. O sea, está claramente demostrado que la Biblia hebrea tiene unos códigos bíblicos donde se revela el futuro, y es muy interesante, y lo que pasa es que hay gente que los interpreta mal. Yo no te puedo hablar más del tema, no lo conozco mucho, Solo sé pues lo que he visto un poco en internet y además pues como no sé hebreo, yo no conozco el idioma hebreo, el hebreo arcaico, pues no puedo investigar más este tema, ¿no? Pero vamos, la gente que conoce bien el hebreo arcaico, el hebreo bíblico, sí que puede investigar bien el tema de los códigos y puede descubrir cosas muy interesantes. A ver, si hay salvación o no hay salvación sin el bautismo. Vamos a ver. Repito. Si a una persona le han enseñado que, si a uno que ha creído en el Evangelio y se ha arrepentido, pero le han enseñado en su iglesia que el bautismo no es necesario para la salvación, pues si esa persona se muere, pues Dios tendrá misericordia de él, sin ninguna duda. Pero otra cosa es diferente, es que tú hayas creído y hayas conocido el verdadero bautismo cristiano y sepas lo que dice el Señor sobre el bautismo y rehúses obedecer al Señor. No quieras bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. O sea, la desobediencia y dónde está la condenación. Aquellos que rehúsan obedecer a Jesús, porque Jesús es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Que le obedecen. Sin la salvación, sin la obediencia al Señor Jesús no hay salvación posible, así de claro. O sea, aquellos evangélicos que pretenden salvarse, tener la vida eterna sin obedecer a Jesús, como me dijo a mí hace meses una evangélica, que ella decía que no hacía falta obedecer a Jesús para ser salvos. Así de claro, me lo dijo esta iglesiera y yo me quedé asombrado. Y dije, bueno, esta señora no tiene ni remota idea del verdadero evangelio, está cegada completamente por Satanás. Y hay millones de evangélicos que están cegados por el diablo. Están engañados, les ha hecho creer Satanás que se van a salvar, que ya son salvos y que no hace falta que obedezcan a Jesús. Simplemente con creer que Jesús es tu salvador, tú ya eres salvo, ya serás. Ya tendrás la vida eterna. Es lo que les han hecho creer. Eso es una burda mentira del diablo. Y eso es un falso evangelio. La justificación es por medio de la fe, ¿eh? Pero sin la obediencia al Señor Jesús no hay salvación posible. No estoy hablando de nuestras obras de justicia. Estoy hablando de la obediencia a Jesús, que es muy diferente, ¿eh? Nadie será salvo por nuestras obras de justicia. La justificación es por la fe en el Señor Jesús, pero tenemos que obedecer los mandamientos de Jesús para ser salvos, para tener la vida eterna. ¿Eh? No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, hay que hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios, obedecer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios dice si queremos tener la vida eterna. Y lo que Dios dijo es lo que Jesús enseñó, evidentemente, lo que Jesús mandó, lo que Jesús ordenó, lo que Jesús mandó, es lo que Dios el Padre enseña. ¿Eh? Porque el Padre lo enseña a través de Jesús. Por la fe recibimos la justificación. Vamos a ver. El apóstol Pablo dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por la fe lo que recibimos es la justificación y la reconciliación con Dios. Pero la salvación eterna la vamos a adquirir por medio de la obediencia al Señor Jesucristo. ¿Queda claro? El Señor Jesús, dice Hebreos capítulo 5, es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Un texto más claro no puede existir. La salvación eterna la vamos a adquirir por la obediencia a Jesús. Pero la justificación la adquirimos por la fe. Y por la fe en la sangre de Cristo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es la justificación, que no debemos confundirla con la salvación. Es que muchos confunden la justificación con la salvación eterna. Son dos cosas muy diferentes. ¿De acuerdo? La justificación ya la hemos recibido, es algo del pasado. Y la reconciliación con Dios ya la hemos recibido. Ha ocurrido ya en el pasado, cuando hemos creído en Jesús. Por medio de la muerte de Cristo hemos recibido la justificación y la reconciliación con Dios, pero la salvación eterna, la vida eterna, la vamos a recibir en el futuro, por medio de la obediencia al Señor Jesús. ¿Queda claro? Eso es lo que enseña el verdadero Evangelio. Y no el falso Evangelio que predican las sectas evangélicas, que es un falso Evangelio, igual que el que predica la Iglesia Católica Romana, es un falso Evangelio. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar. Entonces, ya sabéis, el próximo sábado, Dios mediante, vamos a conmemorar la muerte de Cristo y tomaremos del pan y del vino. Leeremos los pasajes que hablan sobre este asunto y vamos a tomar la cena del Señor. Cada uno ahí donde esté, en su casa, donde esté, pues pan sin levadura, ya sabéis. Es muy fácil hacer en tu casa pan sin levadura, ¿eh? Es sencillísimo. Si no lo podéis comprar en una tienda, pues vosotros mismos lo podéis hacer en vuestra casa. Un poquito de pan sin levadura. No le echéis levadura porque la levadura es símbolo del pecado. Entonces tiene que ser pan sin levadura. Y un poquito de vino y tomaremos de la cena del Señor. Porque cada vez que tomemos del pan, comamos del pan y bebamos de la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Bueno, hermanos, pues nos marchamos ya. Vamos a dar gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, esta charlita, y que el Señor pues también utilice esta charla y este mensaje que esto que hemos hablado, pues para que otros muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias, Padre, por la infinita misericordia, por esa salvación que nos has regalado y que sabemos que vamos a recibir en el futuro por medio de la obediencia a ti y a tu Hijo Jesús. Gracias por ese mensaje de salvación que podemos predicar y llevar a otras muchísimas personas a través de esta herramienta que tú nos has dado de Internet. Te pedimos que abras la mente, abras los ojos de todos aquellos iglesieros que han sido engañados por el sistema apóstata, han sido engañados por el diablo, por los falsos pastores, por los falsos profetas, por los falsos evangelistas, con un falso evangelio. Que les ayudes, que les guíes a toda la verdad a través de tu espíritu y les hagas salir de todo ese sistema iglesiero apóstata para que lleguen al conocimiento de la verdad y que puedan adquirir la salvación, la vida eterna en el futuro a través de la obediencia a tu Hijo Jesús, ya que Él es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Y nosotros queremos obedecer a tu Hijo Jesús, a sus mandamientos, porque en esto consiste la vida eterna, Padre Celestial. Conocerte a ti como el único Dios verdadero y a Jesús como tu Hijo, como tu enviado. Ese es el mensaje que predicamos a través de esta herramienta de Internet y es el mensaje que queremos que otros muchos conozcan, para que puedan salir del sistema que les han estado engañando, les ha estado engañando durante tantos y tantos años. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues bendecidos, ya sabéis, nos vemos el viernes y el sábado tomaremos de la cena del Señor, del pan y del vino. Así que el viernes nos vemos aquí en la sala de charlas. Estudiaremos el próximo viernes, entraremos en el capítulo 8 y posiblemente también en el capítulo 9 del Apocalipsis. Si lo queréis leer, queréis también tomar notas, apuntar algunas preguntas y luego ya el próximo viernes pues las podéis compartir, las podéis decir aquí en la sala de charlas. Así que gracias hermanos por haber estado en la sala de charlas. Un abrazo y un ósculo a todos y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Y al hermano Francisco y al hermano Florian, pues ya sabéis, hermanos, mañana domingo, pues aquí haremos una reunión en mi casa. Haremos una tertulia, también una tertulia bíblica en vídeo que publicaremos. Voy a publicar también, pues cuando esté terminada, la publicaré en internet y la podréis ver y la podréis escuchar. La sabéis que estamos de vez en cuando hacemos tertulias. El hermano Florian y el hermano Francisco hacemos tertulias bíblicas que están sirviendo de bendición para muchas personas. Así que mañana pues haremos una reunión aquí en casa. Así que gracias hermanos por haber estado y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, aquí en la sala de charlas bíblicas. Un abrazo a todos.